En el otoño
hay una canción que te está esperando.
Vayamos por más felicidad.
101.5 Radio Federal.
Solo buenas vibraciones.
Felicidad.
9:59 y continuamos transitando la mañana bolivarense. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que ustedes saben, siempre decimos lo mismo, pero bueno, es bueno reiterarlo. Dice que la evidencia se renueva, dice Mirtha Legrand, ¿no? Bueno, esto es más o menos parecido. Siempre tenemos un referente, digamos, en cada uno de los sectores que hacen en lo que tiene que ver con la economía de nuestro país y de nuestra ciudad, lógicamente. Y dentro de lo que tiene que ver con el sector automotriz, lo tenemos a Rubén Montero, de Montero Automotores. Y lo tenemos en línea en este momento. ¿Qué tal, Rubén? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Y bueno, queriendo saber un poco cómo marcha el sector automotriz, sobre todo si hay algún tipo de respuesta o algo con esto nuevo que ha salido, por lo menos nuevo en lo que tiene que ver con la difusión, ¿no?, de estos créditos, tanto de Banco Nación como de Banco Provincia, ¿no?
Bueno, mirá, a ver, sobre los créditos todavía no tengo mucho para decirte, porque realmente no he ido a las sucursales locales para ver cómo lo tienen armado. Ajá. Sé más o menos todo lo que se ha dicho por los medios. Lo que sí, también las terminales tienen algunos créditos ellos, algunas tasas, en algunos casos, por menos plata, mejores que la que está saliendo en el Banco Provincia y Nación. Uh-huh. Por ejemplo, tiene 12 meses sin interés por algún vehículo, lo mismo tiene tasas subsidiadas a algunos vehículos de Peugeot.
Cuando me hablas de algunos vehículos, tanto de Peugeot como de Ford, ¿son los vehículos que más salen o son los vehículos que menos salen y por eso entonces las terminales ofrecen esto?
No, yo diría que son los vehículos que tienen, no son los que menos salen ni los que más, son los que tienen. El producto que tienen este mes, a lo mejor el mes que viene no lo tienen.
Ajá, es una cuestión de stock.
Es esa, son los productos que tienen en esto. Eso es lo mismo las bonificaciones que se está viendo en algunas marcas. Es el producto que tienen. Hay algunas bonificaciones importantes en algunas marcas.
Por ejemplo
Chevrolet, por ejemplo Volkswagen, Fiat. Hay algunas marcas con algunas bonificaciones bastante importantes.
Cuando hablas de bonificaciones importantes, ¿a qué te estás refiriendo? Da algunos números, tira algo para que la gente se dé cuenta.
Me estoy refiriendo a bonificaciones de entre 20 y 30 mil pesos en algún producto, vuelvo a repetir, en algún producto especial. No es en todos los productos. Y no es que el vehículo haya bajado, vamos a ser claros en esto. Son bonificaciones puntuales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si vos estás pagando un plan de ahorro y que están tan en auge, que escuchamos todos los días un vendedor de plan de ahorro diciéndonos que el auto vale esto y que te lo entregan en 8 días, todas esas cosas que escuchamos.
Sí, sí.
Vos compraste un plan de ahorro y lo seguís pagando lo que vale el precio de lista.
Claro.
La bonificación no es para el plan de ahorro. La bonificación es cuando vas a comprar un auto de contado o con un crédito.
Sí, sí, eso es claro, eso siempre fue, ¿no? Quizás alguna persona se puede, digamos, se puede confundir.
No, pero bueno. Yo te digo esto porque por ahí viene gente a consultarte y te dice, no, porque ahora el plan de ahorro va a bajar. No, el auto no bajó para nada, al contrario, los autos siguen subiendo todos los meses, el 2, el 3%, todos los meses.
Eso siempre, ya lo hablamos la otra vez, ¿no, Rubén? Pero es increíble que sigan subiendo un 2, un 3% mensual cuando, no hay nada que indique que debería ser así. Quiero decir, no hay nada que indique cuando estamos siempre hablando en referencia al dólar, porque los autos sobre todo se manejan más que nada por el tema dólar.
Bueno, tendría que ser al revés si uno piensa, ¿no? O sea, tendría que valer menos el auto porque el dólar ha bajado.
Uh-huh.
Ahora por ahí lo que ha quedado más diferencias se achicaron de un auto nacional a un importado por la baja del dólar. Hubo momentos que entre, suponete, cuando los importados tenían el gran impuesto, había autos que tenían 60, 50, 60% valían más que un nacional.
Sí.
Y hoy valen 10, 12% más, 8% más. O sea, está mucho más conveniente para comprar un auto importado en este momento.
Se achicó la brecha, va.
Se achicó la brecha.
Ahora, puede ser que, sí, puede ser de este tema de que sigan subiendo un 2 o un 3% mensual, algo así aproximadamente, ¿no? Este tema de que algunos dicen que el dólar se está retrasando nuevamente.
La verdad que no sé, que no debería subir el auto, porque si lo comparamos con la dólar, el auto no debería subir porque el dólar está bajando.
Claro.
Pero no es así. Yo creo que estadísticamente, si uno pone a pensar, el auto en dólar está sobrevaluado. Creo que ya los industriales hicieron un colchón de los autos. Pero no parece así, no parece así. Por eso aparecen estas bonificaciones, porque yo creo que está sobrevaluado.
¿Y cómo ves la situación, cómo crees vos que va a seguir? Por lo menos durante este año, ¿no? Va a ser difícil, supongo.
Mira, yo te digo, esto siempre es muy cambiante, pero yo te digo la situación de hoy la venta está tranquila, no te digo parada, pero sí tranquila, y ¿qué nos pasa? Que hoy nos han quedado los usados caros. Cuando voy a agarrar una bonificación de un auto, después te queda el usado caro. Entonces lo que veo a veces hacía para hacer llegar a un número de dos negocios, va a tener que hacer tres o cuatro.
Claro.
O sea, para la venta de usados se complicó.
Se complicó el tema.
Sí. Hoy hay que replantearse otra vez de nuevo cómo tomar el usado. Sobre todo si va a vender pick-up, bueno, es un tema.
Ahora, ¿y por qué? Explícamelo bien, porque no entiendo el por qué se complicó, porque se subió mucho.
¿Y por qué las pocas ventas que hay están por 0 kilómetro?
Perdón, las pocas ventas que hay no se entendió bien.
Están por 0 kilómetro.
Ajá.
Oye, las pocas ventas consultas que hay están la mayoría más por 0 kilómetro. Por lo mismo que te digo, por las bonificaciones que tienen y porque por ahí el comprador hoy es el que tiene un peso, está el comprador del auto de alta gama. Te habrás dado cuenta que si vos das una vuelta por ver mirar las picas que las que han entrado, bueno, cualquiera de esas picas vale entre 600 y 800 mil pesos. Entonces cuando vos vas a tomar una usada vale 300 o 400 mil pesos.
Claro, es una locura.
Claro,
estamos hablando ahora, es increíble de los precios que hablamos, ¿no? Porque yo realmente me asusta cuando andamos una pick-up, 600 mil pesos, está bien, sí, vienen con todos los chiches, GPS, airbag por todos lados, son recontra segura, doble tracción, 4x4, todo lo que vos quieras, pero realmente es una cosa que, digamos, no cualquiera puede llegar a eso. O sea, para invertir en una pick-up, ¿no? Estoy hablando yo.
El propietario puede llegar a eso.
Pero pará. Vamos a aclarar una cosa, porque siempre cuando se habla de productor agropecuario, me parece que se pone todo en la bolsa y es lo mismo que yo te dijera, los industriales, o los empresarios, y meto a todos juntos en la bolsa, o, por ejemplo, en el caso tuyo, las agencias de autos, y meto a todas, y a vos te comparo, no sé, con una agencia directa de Ford, de Fiat,
con un concesionario.
Claro, de un concesionario inmenso. Me parece que también. No es así. Cuando hablamos de una pick-up, que hablamos de una herramienta de trabajo, y estamos hablando más que nada, sobre todo, por ejemplo, del sector agropecuario, estamos hablando de alguien que tiene bastante cantidad de hectáreas, no de un chacarero.
No, por supuesto, bueno, pero no solamente un chacarero, puede ser un contratista fuerte, hay un, el sector agropecuario mejoró con este gobierno.
Sí.
La agenda, vos tendrías que yo no te lo puedo decir porque no lo sé, pero hablar con un cocinatario de Hacienda, cuánto vale una jaula hoy, hablar cuánto vale la acabo de... yo, esto te das cuenta cuando vos ves las pick-up que hay nuevas. O sea, mejoró. No sé si...
La situación mejoró, pero vos sabés que me decían que, claro, la situación mejoró en cuanto a lo que tiene que ver con venta por precio, pero también subió con respecto a insumo, porque como el insumo es dólar oficial, ya el dólar oficial no es a 9 pesos, sino que es a 15 o 14 y pico, entonces ahí digamos que no es tanta... la ventaja como se suponía.
Jorge, a ver, está bien, no me meto en esas cosas que no las sé. No sé, pero quiero decirte que yo hablo de lo que comercializo, y lo que comercializo me doy cuenta que pick-up se han vendido.
Por supuesto.
Y los colegas que yo tengo afuera de Bolívar, que el problema que tienen hoy es el tomar el usado.
Claro.
Porque toman 3 vehículos usados y tienen 1.000.000 de pesos.
Sí, claro.
Y los bolsillos por ahí no te dan para eso.
No.
Tanto me pasa exactamente lo mismo. Yo no pude tomar un vehículo de esa plata hoy, porque en 3 vehículos tenía 1.000.000 de pesos.
Claro. ¿Y cómo se hace en ese caso?
Me dejan la continuación y voy armando, pero lo complicado hoy es el usado.
¿Y qué es lo que haces? ¿Cómo haces en esos casos? ¿Que te vienen ventas? O sea, que vos podés realizar ventas de 0 kilómetros o de modelos superiores y te vienen con un modelo viejo.
En mi caso, yo por ahí me lo dejo a la consignación, lo voy vendiendo, lo voy poniendo en la página, voy haciendo cosas para poder comercializar el vehículo. Hay gente que por ahí me lo deja un tiempo antes, entonces vamos armando el negocio. No lo puedo tomar.
Claro.
Pero bueno, por eso, realmente hoy el que compra una pick-up, la mayoría va al concesionario, porque tienen otro poder adquisitivo, el concesionario para tomar usados. Pero también te digo que se está complicando porque te llaman y te ofertan usados los concesionarios.
Ajá. Claro, están quedándose con muchos usados.
Claro. Y con muchos usados que son caros, los puedes vender usados de 300, 400 mil pesos. Porque si vos también vendés una pick-up que vale entre 600 y 800, la pick-up que tomás, lo más probable es que valga 300.
Sí.
Entonces, 3 pick-up que tomás de estas son 900 mil pesos.
Sí, no, hay que tener una espalda grande.
Claro, es un cuello de botella. Yo trabajo mucho con consignación, voy armando la consignación.
Claro, es complicado eso. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo ves el año? A ver, contame cómo lo estás
viendo. Realmente, yo creo que falta un poco que la parte que los empleados ganen mejor para poder volver a vender el usado por financiación. No lo veo tan mal, A pesar de que veo lo que siento que está bien y muy tranquilo todo.
Ajá. O sea, vos ves, digamos, que la cosa se puede revertir...
Yo tengo esperanza que esto se va a mejorar. Yo tengo esperanza que esto va a mejorar.
¿Qué hace ver esta esperanza? ¿Qué es lo que te hace ver con esperanzas?
A mí me hace ver siempre con esperanza, Jorge, que en nosotros donde vivimos, o en nuestro país, dependemos del campo. Y yo digo siempre lo mismo, si el campo anda bien, nosotros vamos a andar un poquito mejor. Así que yo siempre tengo esa esperanza. Creo que hay todo lo que está faltando es mirar un poquito más al empleado que está abajo y ver cómo se lleva eso.
Claro.
Pero yo creo que yo tengo esperanza.
Bueno, sí, yo también tengo esperanza. O sea, creo que la esperanza, como siempre se dice, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde y lo único que se debe perder, y uno tiene que mirar con esperanza del futuro, sin ningún lugar a dudas, y lo que busca siempre es mejorar, y esperemos que así sea. Lo que uno ansía es que sea lo más rápido posible, y esto es lo que a veces es complicado, que sea rápido, ¿no?
Sí, a ver, no es fácil que todo sea rápido, siempre queremos todo rápido y al toque, y a veces sí. No es tan fácil.
Bueno, eso es una característica del argentino. El otro día lo hablábamos con Angelito Pese, ¿no? que es una característica nuestra, o sea, que estamos constantemente queriendo todo ya. Cuando los países en realidad lo que buscan es el desarrollo para tener en un futuro, no se piensa en el futuro, se piensa en el mañana nada más. Pero en el mañana es inmediato, ¿no? Cuando hablo de mañana, hablo de mañana en serio. ¿Vos opinás lo mismo?
Sí, yo opino lo mismo. Somos muy ansiosos. Pero bueno, creo que yo creo que una esperanza, yo creo que no vamos mal, a pesar de que es cierto, yo no quisiera que esto fuera mucho más rápido. Uh-huh. Bueno, no, hay que ver qué va a pasar con todo esto de las tarifas, que también es un tema muy preocupante hoy.
Sí, es un tema complejo, aparte de preocupante, muy complejo.
Muy complejo.
Porque por un lado, si no se sube, como debe subirse el precio, nos quedamos sin energía. Pero si sube, lo que debería subir, se complica para algunos sectores. Entonces creo que hay que tratar de buscar un medio, ¿no?, en todo esto.
Sí, pero es que uno siempre lo opina, siempre lo mismo, lo opina en la mesa de café. Después hay que sentarse en la realidad y no debe ser fácil. Porque yo siempre decía, en algún momento, mirábamos, yo comparaba esto, el cable de TV valía menos, valía más que la luz que vos pagabas en tu casa.
Sí.
Yo decía, a ver, algo está mal. O el cable es carísimo o la luz es muy barata.
Sí, sí.
Ahora, claro, después cuando la quieren llevar de vuelta a la realidad, tampoco se puede.
Claro.
Me parece que no pueden hacer las cosas como la han querido hacer. Todo tiene que ser gradualmente, si no, fundir a la gente, matar a todo el mundo, ¿no? No es así.
Uh-huh.
Pero bueno, uno lo vuelve a repetir, lo tiramos acá tomando un café, quisiera ver si uno estuviera en esos lugares cómo se hace. No debe ser fácil lo que voy a decir. A ver, si no aumentamos la energía, no vamos a tener energía, pero si la aumentamos de vuelta, vamos a fundir a todo el mundo.
Sí. Sí, es muy compleja la situación. Es muy compleja.
Sí.
Que
no debe ser fácil.
Bien, entonces vos crees que se nota, de acuerdo a lo que vos me decís, ¿no?, con respecto a esto de la venta de cero kilómetros o de planes y demás, ¿hay una reactivación entonces en el sector automotriz? ¿O no?
No sé si hay una reactivación. Yo digo que las nuevas consultas que hay son más por cero que por usado.
Ajá.
Yo lo digo más, más quieto de lo que es la parte usada. Nosotros venimos tranquilos en la parte usada. Vuelvo a repetir que lo que a lo mejor vos para terminar un negocio hacías 3 negocios, vas a tener que hacer 5 o 6.
Claro.
Eso es lo que yo veo.
Sí, lógicamente, eso va lógicamente lo que tiene que ver con la capacidad económica de las personas, ¿no? Es una cuestión de lógica.
El usado lo compra el empleado, lo compra el comerciante chico, lo compra el pambero, lo compra, ¿entendés? Los números se le incrementó lo que la luz, se le incrementó el alquiler, se le incrementó la canasta familiar y los sueldos no fueron de la misma manera.
Sí.
Entonces alguien que tiene que pagar una cuota de un auto de hoy se le hace difícil.
Y es complicado, te digo, yo llevo 41 cuotas ya. Del plan de 84 llevo 41.
Estoy
en la mitad. Todavía no me lo saqué, eso es cierto.
Pero ahora de más le vas a sacar todos los meses.
¿Sí?
Sí, porque es lógico. Cuando llega hasta la mitad del plan o algo por el estilo, cerca, a ver, hay un montón de gente que no lo paga más, hay un montón de gente que ya lo sacó, hay un montón de gente que por ahí lo paga fuera de término. Así que lo empezaba a sacar todos los meses.
Bueno, te agradezco el darme el ánimo de que porque ya, viste, van pasando los meses y uno empieza a ponerse cada vez más ansioso. Al principio no, pero cada vez se pone un poquito más ansioso, ¿no? De tener el vehículo.
Más cuando uno lo necesita el auto. Cuando uno lo necesita lo saca todos los meses. Cuando lo necesita no lo saca nunca.
Es cierto. Sí, es cierto. Bueno, Rubén, quiero agradecerte como siempre la deferencia de estar con nosotros, de siempre prestarte a estas charlas informales, porque siempre las charlas son charlas informales, y esperemos realmente que la recuperación llegue lo más rápido posible a nuestro país.
A ver, estas son opiniones mías muy particulares, no sé si todo el mundo las coincide, vos tendría que hablar con algún otro colega para ver si todo el mundo piensa como yo, pero ojalá la recuperación sea mucho más rápida de lo que pensamos.
Uh-huh. No, no, a ver, vamos a decir algo muy clarito. Nosotros te consultamos a vos porque vos sos un hombre que hace décadas que estás en el rubro. Entonces lo conocés, lo palpás, sencillamente es por eso.
Así no, hemos pasado, yo te puedo decir que esto hemos pasado de todo, después de un libro de este país, de los altibajos de este país.
Claro, claro, claro.
Nosotros teníamos un momento que anotábamos gente, parece mentira lo que te voy a contar,
a ver.
Anotábamos gente para vender el plan de ahorro. Cuando vendíamos el espacio, el base por el plan de ahorro,
sí,
nos daban cupo. Yo iba a la empresa donde trabajaba, que teníamos una reunión mensual, y bueno, decía, a ver, el que venda este auto tiene dos planes de ahorro más para vender. O sea, teníamos gente anotada para vender plan de ahorro. Uh-huh. Por ahí lo anotamos, nos olvidamos de ese cliente, le vendíamos otro y venía enojadísimo el cliente y decía, pero ¿cómo? Le vendiste a mi primo y yo estoy anotado en mi tratamiento de Madrid.
Claro, claro.
Ya veo, los altibajos de este país. Y después tuvimos el tiempo que todo el mundo venía a entregarte el plan de ahorro porque no lo podía pagar.
Claro.
Sí, lo podía pagar, te lo daban, te lo querían sacar encima, no podía pagar más.
Sí.
En 30 años de venta, te puedo asegurar que tengo para decirte todo de los altibajos de este país.
Sí, realmente la historia de nuestro país se caracterizó por eso, ¿no? Parecemos como la cordillera de los Andes, ¿no? Subida y bajada, subida y bajada, subida y bajada.
¿Estamos en el arriba o estamos en el sótano?
Sí. Es así, lamentablemente es así, porque tendría que ser todo un poco más tranqui, ¿no?
En este país es muy difícil mantenerse, porque a veces uno agarra una euforia de venta y uno hace proyectos y dice, bueno, me voy a comprar el local y me voy a hacer esto y me voy a hacer aquello, y después al año está, bueno, bien.
Sí.
Es muy difícil mantenerse.
Es muy complicado porque siempre decimos lo mismo, ¿no? No hay una política, un norte que todos los gobiernos sigan. No es como otros países desarrollados y que se desarrollaron en base precisamente a eso, a tener un norte. O sea, uno puede ir un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha y lo que fuese, pero hay cosas, hay temas importantes, básicos, de base, de crecimiento y de desarrollo, que tendría que ser, sea quien fuere el que asuma como gobernante, tenerlo como norte. Y eso es lo que lamentablemente no hemos tenido en nuestro país nunca.
Acá siempre es altibajo.
Exactamente. Bien, Rubén, no te molesto más. Te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la familia. Y nos estamos encontrando en cualquier momento.
Cuando quieras, un abrazo grande.
Un abrazo. Allí estaba Rubén Montero, de Montero Automotores, dialogando con nosotros sobre la situación del sector automotriz. Y siempre, vio como las notas que hago yo, algo más agregamos de otras cosas. Oh, because...